En el episodio 48 de los podcasts de Olive, los ladrillos de Ecuador, cómo contar la historia en TikTok y redes sociales. Entrevista con Héctor López, divulgador e investigador de historia.
A nivel nacional, yo creo que el tema arqueológico está completamente descuidado y basta ver el gran complejo de pirámides que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, que es Cochasquí, pirámides de hasta 30 metros de altura, que simplemente no son destapadas con la excusa de que sería difícil mantenerlas, pero con un presupuesto adecuado destaparlas y mantenerlas sería completamente sencillo. Entonces yo veo allí una oportunidad no solamente de identificación histórica con las culturas precolombinas de orgullo, como pasa con Perú o como pasa con México, desperdiciada, sino también incluso oportunidades económicas con el turismo arqueológico, que es algo que llama muchísimo la atención a la gente.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Un gusto, amigo y amiga oyente que nos sintonizas a través de los podcasts de Olive. Mi nombre es Javier Maca Senderica, yo soy productor también de Flaxo Radio. Yo me encuentro con Héctor López, él es comunicador, pero digamos de una forma muy constante, Héctor ha estado generando contenidos en las redes sociales. Conversamos hace un ratito acerca de esta trayectoria, que es interesante porque los jóvenes se identifican con los jóvenes y muchos jóvenes les parece que la historia no es tan importante. Bienvenido, Héctor. Vamos a conversar hoy de historia y de socialización o de divulgación histórica. Bienvenido, Héctor.
Muchísimas gracias por la invitación. Yo más bien encantado de estar aquí y nada, para conversar y echar un poquito de una plática bastante interesante.
Le decía a Héctor que el primer video que vi de él en TikTok fue uno acerca de la construcción de la iglesia de San Francisco acá. Héctor, de la comunicación, ¿cómo llegaste a la historia? Que es como el gran paso que has dado.
Bueno, creo que es bastante orgánico. A mí la historia me gustó desde que era niño. De hecho, es lo que siempre me gustó. Digamos que es a lo que debí dedicarme 100% desde el primer instante. No recuerdo un momento de mi vida en el que no haya hablado sobre historia, ese tema no me haya atraído. Yo, como casi toda persona que se dedica a la historia, ingresé al mundo de la historia cuando era niño a través de la mitología griega y romana, que se presentan como cuento, pero que te van metiendo de a poco en ese mundo de esas dos culturas clásicas, y de ahí tienes que ir avanzando, ¿verdad? Empecé por el tema arquitectónico igualmente, de los templos y todo eso, y a través de eso, claro, ¿quién construyó? ¿Qué personajes históricos vivieron allí? ¿Qué es lo que pasaba alrededor? ¿Cuál era el contexto político, social, económico, religioso, para poder ir entendiendo toda esa mitología? Y bueno, de a poco, básicamente, toda la vida estuve inmerso en este tema de la historia. Digamos que como carrera de pregrado yo no la seguí porque tenía miedo de ser profesor, que era lo que me decían. O sea, si sigues historia, tus opciones de ser profesor. Y claro, cuando tú estás saliendo del colegio, el profesor es tu enemigo natural. Y lo que menos quieres pensar es que te vas a convertir en uno.
En el enemigo.
Exactamente. Entonces dije, no. Entonces yo opté por otra carrera en ese momento. Lo primero que opté fue ecoturismo, porque todos mis amigos se fueron a la Universidad Católica. Entonces dije, yo también quiero ir, pero no hay nada que me guste, voy a seguir ecoturismo. Estuve un semestre, no me gustó definitivamente, y ese fue, digamos, un primer traspié. Luego de eso seguí publicidad en la UT, igual no me gustó, y luego terminé siguiendo comunicación, que digamos que es la que me gustó, pero seguía sin ser completamente mi pasión. Pero bueno, esa ya dije, hasta aquí, o sea, tienes que acabar esto porque si no...
¿Y estudiaste en dónde estudiaste eso? Pues te pasaste de la Católica a la UTE,
publicidad en la UTE, y luego comunicación en la Central.
En la Central. Entonces, digamos, ¿qué sentiste cuando llegaste a la Central? Porque, digamos, los ambientes son distintos.
Sí, son bastante distintos. Sí es un choque en ese sentido. Claro, yo toda la vida estudié en escuela y colegio particular, de ahí en estas dos universidades particulares, pero también ya tenía un bagaje de... Ya te equivocaste dos veces en la carrera, así que te aguantas lo que venga, básicamente, ¿no? Entonces...
Porque tu mamá te dijo, tu familia te dijo, claro, ¿verdad? Que hemos gastado
todo el apoyo, ya. Exactamente. Entonces fue como, busca una carrera que te guste en la Central, porque es la que no nos cuesta. Ya agotaste tus oportunidades, fue básicamente, ¿no? Entonces, claro, pero claro, me encontré con gente súper chévere en la Universidad Central, más bien compañeros, profesores. Hay algunas experiencias bastante interesantes, igualmente con algunos profesores, por que teníamos choques en cuanto a pensamientos. Y claro, yo cuando llegué a estudiar en la central, yo ya no tenía 17 años, pues recién salidito del colegio. Yo ya tenía unos 20 años.
20 años, claro.
Entonces yo ya tenía unas ideas un poco más formadas y mis discusiones con ellos eran un poco más, ¿cómo podemos decirlo? Sustentadas, ¿verdad? Entonces tuve problemas porque los profesores no están acostumbrados a que se les cuestione justamente.
Claro.
Entonces, pero nada, creo que esto, todas esas experiencias justamente me ayudaron a formar un espíritu mucho más crítico, ir más allá de lo que me dicen, me cuentan, ¿verdad? Y cuestionar absolutamente todo lo que me han contado y lo que me han dicho. Y esa es la base de mi investigación histórica con el tiempo. De allí hubo un momento en el que dije, nada, no te gusta nada de lo que seguiste básicamente, así que tienes que dedicarte a lo que amas, que es la historia. Empecé a formarme en ese sentido, investigando, manteniendo relaciones ya con algunos historiadores conocidos, tratando de ponerme bajo su ala, por decirlo menos, ¿no? Entrando a seminarios, cursos, para seguirme formando en eso, mientras trabajaba como cualquier persona que estudia comunicación en otra cosa que no es comunicación.
Y en ese paso, mientras trabajabas, ¿en qué te involucraste a trabajar?
Digamos, en un banco. Yo trabajaba como asesor de crédito en un banco. Nada que ver con la comunicación. Como digo, lamentablemente aquí en el Ecuador, pues tenemos una falla en el tema del campo laboral para la gente que estudia comunicación. Hay bastante oferta. Una oferta bastante de comunicadores, pero hay poca demanda para ellos.
Sabes, yo soy periodista. O sea, de hecho, estudié comunicación con mención en periodismo. Uh-huh. Y yo noto una diferencia entre el periodista y el comunicador. El comunicador te puede hacer un boletín de prensa a veces y puede ayudarte en relaciones públicas, pero el periodista, en cambio, tiene unos puntos de vista, unas herramientas más críticas, ¿verdad? Entonces eres muy contestatario, eres crítico con el sistema y si no lo estás haciendo así, eres un relacionista pública, en el público. Uh-huh. Entonces, dentro de ese mundo, digamos, hay como ese contraste. Y de hecho, pienso que muchos periodistas tienen esa ventaja de tener esta posibilidad de mirar las cosas y buscar ese contraste. ¿Cómo te fue en esa área decidir? Porque en la central también hay periodismo.
Yo creo que opté en ese momento por quizás un poco lo que yo consideraba que podía darme mucho más réditos económicos, sin tanto problema para encontrar un trabajo, que a la final igual me equivoqué, pero con ese concepto. Pero yo me fui un poco más por esa facilidad pensando en el sostenimiento económico. Va a ser mucho más fácil, quizás este campo sea un poco más amplio de conseguir trabajo que dedicarse ya directamente al periodismo. Y esa, digamos, que es la razón por la que yo opté por ese camino. Aunque de todas maneras, creo que todas las herramientas que tú vas adquiriendo a lo largo de la carrera te permiten de todas maneras desarrollar ese espíritu crítico igualmente. Creo que también depende un poco de tu carácter, de hacia dónde quieres llevar también tu propia carrera, tu forma de ser inclusive. Entonces, como te decía, yo estando en la universidad, incluso pues cuestionaba igualmente a mis profesores y cosas por el estilo. Entonces creo que más bien este espíritu de alguna manera, de todas maneras, estaba dentro de mí. Y todas estas herramientas, como te decía, pues a la final terminaron sirviéndome para el tema de lo que hago, la divulgación en historia, la investigación precisamente también. Entonces, en ese momento en el que yo atravesé por esas dos carreras previas y luego por comunicación, claro, parecía así como, Dios mío, qué desperdicio de tiempo, de recursos y todo, ¿no? Pero cada una de esas carreras que seguí previamente a comunicación, igual me dieron un montón de armas. Yo en ecoturismo aprendí a leer mapas, por ejemplo. Muy pocos historiadores saben realmente leer mapas, ¿no? Tienen que dedicarse muchísimo a eso y ahí te dan una materia que es cartografía. Entonces, para mí es facilísimo y yo siempre imagino casi todos los escenarios históricos vía aérea, como en un mapa y cosas por el estilo. Me es muy fácil ubicarme históricamente en un espacio geográfico precisamente por eso. El mismo tema también de publicidad, por ejemplo, me ayudó muchísimo con el tema del desarrollo de marca y ese tipo de cosas para el proyecto de divulgación histórica que estoy realizando ahora. Entonces, ya viéndolo en perspectiva, tú dices, claro, no fue tiempo desperdiciado. Todo esto me ha servido con el tiempo. Simplemente te equivocaste, pero supiste, digamos, convertir esos errores en algo que sí sirve.
Creo que nada de lo que tú estudies es inútil, digo. Exacto. Siempre tiene alguna cosa que te aporta.
El conocimiento
aporta.
Siempre aporta, exactamente. El conocimiento siempre termina aportando y depende mucho de ti mismo, de esa perspectiva que le vas dando a la vida. Claro, como te digo, pues en ese momento, cuando uno es más joven, todo es un drama terrible, ¿no? Y toda decisión que
piensas que un año es como una tortura, y por qué todo pasa tan lento, ya quisiera tener el título, ya estar trabajando.
Exactamente. Y claro, y la perspectiva cambia con el tiempo y te vas dando cuenta de que todo te aporta, a fin de cuentas, te convierte en la persona que eres, ¿no? Tanto profesional como humanamente.
Me contesta que tuvieron un encuentro aquí justamente donde estamos y llegaron unas profesoras que también eran divulgadoras de historia, y tú me decías, cuando chequeé las cifras de ellas en cuanto al número de personas que están siguiendo sus contenidos, yo les daba la zurda, como decimos.
Más o menos.
Sí, entonces decía, tú me decías de eso, pero por otro lado, Héctor, estaba chequeando información y una de las carreras que dicen que va a desaparecer a corto plazo es el de historiador. ¿Qué tanto de eso es cierto debido a esta llegada de la IA? Tú le pones a la IA que te haga un check de te haga un fact de hechos que son
qué es lo que quieres que te diga, pero ¿de dónde va a jalar información la inteligencia artificial si no son de documentos escritos por historiadores? Yo creo que quizás lo que puede pasar en el futuro es que el campo de trabajo de un historiador se reduzca muchísimo. Eso sí creo que va a suceder, pero no creo que desaparezca. El historiador es básicamente una persona que hace un análisis del pasado. El periodista, por ejemplo, es un cronista. El periodista deja información de la que está sucediendo en ese momento. Incluso puede hacer un análisis de ese momento de lo que están sucediendo esas noticias, ¿no? Pero el historiador es que las analiza a largo plazo, que las contextualiza dentro del proceso de historia nacional, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que quizás se reduzca un poco el campo de trabajo para un historiador, pero no creo que desaparezca. Creo que esa contextualización que se hace a mediano y largo plazo es algo que no puede hacer alguien que no es un historiador.
Estaba pensando en que justamente cuando muchos historiadores quieren hacer análisis, van a las hemerotecas de las que van quedando. Porque resulta que los periódicos, así como los conocemos, ya no están.
Ya no están.
Y luego tienes un tema de que las páginas web donde están ahora los periódicos también van
desapareciendo.
La BBC de Londres, ellos tienen un sistema donde van actualizando las plataformas, pero las plataformas viejas las siguen preservando y no vas borrando. Ahora tú, para acceder al diario El Universo, por ejemplo, El Comercio, que lo volvieron a reciclar ahora, fue en las últimas elecciones para pautar, entonces lo volvieron a reciclar con un muy bajo personal, digamos, en la calle. Y se han dedicado a hacer como video streaming y esas cosas que, si tú ves, muchos lo hacen por Facebook, y Facebook ahora tiene una duración de 30 días y chao. Se parece un poco a Twitch. Entonces, digamos, hay una migración de las plataformas, van también mutando, cambiando. ¿Cuál ha sido tu público ahora en torno a esto de lo digital? Digamos, si bien este archivo se queda en las hemerotecas, el archivo del pasado, pero ¿qué pasa con el nuevo, con la nueva archivística, digamos así? Porque digo, los historiadores, es como un ciclo virtuoso, o no sé si llamarlo.
Para el mundo de la historia, ¿no? Pasar de consultar en bibliotecas, hemerotecas, archivos, que, bueno, el archivo es un poco más fácil porque el archivo son documentos reales que están allí, ¿verdad? Y que siempre se van a seguir produciendo. Sin embargo, el tema de justamente revistas, diarios y todo eso, que es una fuente importante porque, te digo, el periodista es como un cronista. O sea, para el futuro, lo que tú escribiste como periodista va a ser considerado casi como una crónica. Entonces, claro, es la crónica de lo que sucedió en Ecuador en el año 2020. Entonces, en ese sentido, creo que uno tiene que irse adaptando. Creo que el tema de que yo haya, desde que soy jovencito, me metí en el mundo de las redes sociales, es algo que me encanta, y por ende en el mundo del internet, creo que me ha facilitado el poder convertir esta investigación que hacía, también pasarla al mundo digital, ¿no? Para mí es muy fácil encontrar información en los archivos de los web de los diarios y cosas por el estilo. Entonces, creo que más bien es un tema de adaptabilidad del historiador que hay que tomar en cuenta. La facilidad, evidentemente, quizás generacional, de una generación a otra, pues es mucho más fácil el manejo de estas herramientas de internet y todo eso. Pero creo que particularmente a mí, la verdad, no me ha afectado, sino que más bien ha enriquecido completamente los sitios de los desde los que puedo yo acceder a información, a tal punto que yo ahora, a diferencia de probablemente un historiador de los años 1980, yo tengo información fácilmente para acceder a información europea, del Congreso de los Estados Unidos, del Archivo General de Indias, que si no ibas a esos lugares antes, no tenías acceso a todo esto. Y ahora, esto más bien para mí, me resulta muchísimo más sencillo acceder a otros puntos de vista, otros documentos que, como te digo, eran muy difíciles de acceder antes.
Hay una plataforma que se llama Archive o Archive.org, donde tú uno puede chequear una web, le pones un punto de inicio y este robot informático comienza a hacer una gestión automática de historia de esta, de la mutación de esta página web, incluso si desaparece y vuelve a aparecer. ¿Cuál es la política del Estado ecuatoriano respecto de nuestros archivos digitales?
No,
porque si tú no te bajaste, no hiciste una captura de pantalla o te bajaste ese contenido de algo que tú viste, y además ahora con suscripción, porque los diarios, por ejemplo, Universo te cobra ya el acceso. Antes tú comprabas el periódico y guardabas tu periódico. Ahora, digamos, tú ya no tienes esa opción y tienes lo digital. Pero si no está en un... pasarán unos 10 años, desaparece, etcétera. ¿El Estado cómo está registrando estos...? Digo, porque tú me hablas del Congreso de los Estados Unidos, donde hay unos pactos, por ejemplo, para que todos los tweets se almacenen en el Congreso, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra política pública?
No tenemos. Yo trabajo bastante con el tema del Archivo Nacional, por ejemplo, que sería la entidad encargada de todo esto. Y lamentablemente, el presupuesto asignado al Archivo Nacional ni siquiera les permite la digitalización de los documentos que ya tienen. Entonces, mucho menos trabajar a un nivel mucho más amplio de cómo vamos a salvaguardar justamente este otro tipo de archivos que vienen desde el mundo del internet, desde el mundo de la televisión, ¿cómo se llama? La biblioteca de la Casa de la Cultura quizás está haciendo esa labor, pero de todas maneras sigue siendo incompleta porque no abarca absolutamente todo lo que se produce en el país. Entonces, creo que sí vamos a tener un déficit de información al respecto en el futuro. Si bien ahora se produce mucha más información que en el siglo pasado, digamos, precisamente por tanto, oferta de televisión, radio, prensa y todo lo que existe igual en el internet, creo que de todas maneras eso solo venía a enriquecer las diferentes fuentes para poder contrastar en el futuro. Pero yo creo que va a haber precisamente un déficit de eso porque el Estado no tiene una política al respecto. Como te digo, desde el Archivo Nacional ni siquiera se puede digitalizar los documentos que ya tienen ahí.
Yo vi que muchas universidades, te hablo por la Universidad de Cuenca, tenía su propia hemeroteca. Entonces tú ibas allá, el municipio de Cuenca tiene su biblioteca y en esa biblioteca también tenías una pequeña hemeroteca. Se encargaban de guardar los periódicos. Yo le pregunté a Jorge Dávila, el escritor. Le dije, Jorge trabajaba para el diario El Mercurio, hacía algunos editoriales así. Entonces, resultó que Jorge me decía, la hemeroteca del mismo periódico es muy básica. La calidad de las fotografías de diario El Mercurio son malas. Entonces, ni siquiera los mismos medios se encargan de preservar bien su propio archivo.
Igual, cuando tú, por ejemplo, en el internet buscas esto, tal cual tú dices, estas noticias de las hemerotecas de los mismos diarios, te encuentras con fotografías súper chiquitas, en efecto. Es verdad que antes las fotografías no eran lo común, pero ahora que estamos en una época en que son lo común, estos archivos pues deberían preocuparse mucho por la calidad justamente de estas imágenes y en efecto pues son bien complicadas de analizar, de ampliar todo eso, ¿no? Porque si tenemos registro gráfico, pues qué mejor para el desarrollo del mundo de la historia, ¿no? Entonces creo que el que no manejen y no tengan una política también a nivel privado, creo que sí va a afectar los resultados de en dónde vamos a consultar en el futuro la historia que está sucediendo ahora.
Tesis de posgrado son análisis de del contenido de diario El Comercio entre tal y tal fecha. Ahora que es digital, se les vuelve difícil. Pasando a otro tema, Héctor, cuando veo tu afán de estar estudiando los temas históricos, de hecho, nuestro amigo Sebastián Zurita de la librería de Flaxo me dice, Javi, tengo un personaje que debes de entrevistar. Y Sebastián me dijo, con él siempre hacemos algunos canjes para que él acceda a algunos de los materiales de investigación que ha hecho Flaxo. Estas líneas de investigación que tú estás haciendo también se mezclan con tu organización. Creo que se llama
Los Ladrillos de Ecuador.
Los Ladrillos de Ecuador. Entonces, en esta, una de las opciones que tú optaste muy creativamente para obtener fondos fue justamente la de hacer unos recorridos turísticos, históricos. digamos, ¿cómo has logrado gestionar esta persistencia tuya en buscar seguir haciendo investigación, digamos, y para no pasar, digamos, para no depender de ser profesor de historia del colegio y además de los circuitos académicos de posgrado de la universidad también son muy cerrados?
En un inicio, cuando yo inicié con el proyecto, pues evidentemente tenía que compartirlo con un trabajo normal. Yo trabajaba justamente en un banco, como te decía, como asesor de crédito. Entonces, esto restaba cada vez más tiempo al tema de la divulgación y al tema de la investigación en historia, que es algo que a mí siempre me gustó. Entonces, tomé un momento de mi vida en el que dije, creo que puedes dedicarte a esto 100%. Vas a buscar la manera en la que se pueda autofinanciar de alguna manera, y la manera en la que lo encontré vino precisamente de los seguidores de la página, cuando ellos me decían, por ejemplo, qué bonitos los artículos de lugares de Quito, de historias de Quito que tienes, pero ¿qué tal si nos llevas a conocer esto? Yo lancé un libro sobre la historia constructiva del Palacio de Carondelet en 2016 e hice el lanzamiento del libro en el Museo Numismático del Banco Central, y luego hice una conferencia, por así decirlo, para los seguidores con este mismo material, y ellos nos dijeron, ¿y por qué no nos presentas todo lo que nos estás hablando, por ejemplo, del tema del lenguaje de la fachada y todo esto, en la Plaza Grande? Igualmente hice uno sobre la historia del barrio La Mariscal en Quito. ¿Y por qué no nos presentas esto en las casas del barrio La Mariscal? Entonces, la idea de hacer estos recorridos históricos, más que turísticos, son históricos realmente, estaba relacionada con una propuesta de los mismos seguidores. Entonces, claro, dije en un inicio, sí, está bien, y ellos son los que establecieron en un inicio el valor que iban a cancelar por estos recorridos históricos, y de a poco se convirtió en el brazo económico por el cual podía dejar yo de trabajar en algo que no me gustaba para empezar, y segundo, el dedicarle 100% del tiempo a la divulgación y a la investigación histórica. Entonces, digamos que se dio de una manera súper natural, y además por idea de los seguidores de la página, ¿no? Y con el tiempo, pues los grupos han crecido. En un inicio eran 5 o 10 personas. Ahora el promedio que yo manejo es de unas 40 personas más o menos. He llegado a tener hasta 160 personas en los recorridos. Entonces, creo que se vuelve una herramienta lúdica de aprendizaje. Es como yo planteo los recorridos. Yo no planteo el recorrido de una manera turística de te voy a contar datos que diría un guía turístico, porque de hecho lo que menos quiero es competir con ellos, sino más bien presentarle toda esta historia, toda esta investigación histórica a las personas de una manera un poco más lúdica, porque tenemos los escenarios históricos en donde sucedieron, ¿verdad? Que los vuelve un poco más atractivos. Entonces, lo mío es más que un recorrido turístico, es una clase de historia en el lugar en el que sucedió la historia, pongámoslo de esa manera. Y ha resultado bastante positivo. Es, digamos, como te decía, es el brazo económico del proyecto. Es un da un aporte económico constante. Ya con el tiempo y el crecimiento de las redes sociales, pues del tema de ser influencer también ha ayudado a aumentar esos recursos, digamos, desde diferentes fuentes, pero el tema de los recorridos históricos sigue siendo el más importante.
Héctor, y cuando comenzaste y sentiste que, digamos, bueno, ha llegado una persona, 5 personas, esto, no sé en qué va, ¿cómo tomaste la decisión de seguir persistiendo? Porque para llegar a ser influencer, para los amigos que nos están viendo, he escuchado entrevistas con varios influencers y dicen, el comienzo es difícil, pero estar firme es más complicado. Es un camino de persistencia. ¿Y qué hizo que, digamos, es como, me recuerda ese meme de no me voy a dejar vencer? Pero digamos, no me voy a dejar vencer porque yo no quiero volver a hacer algo que no me gusta y voy a persistir. ¿En qué punto de esto fue como, wow, ya lo estoy logrando?
Bueno, en un inicio yo me sentía un bicho raro con el tema de que me guste la historia, un poco la arquitectura patrimonial. Entonces ya de por sí yo me sentía solo. Y cuando empecé a tener seguidores, los primeros 15, yo dije, wow, es un montón de gente. También es un poco la perspectiva con la que lo tomas, ¿no? Pero claro, 200,000, 2,000, dices, es un montoncísimo. Entonces, que te quieran acompañar en un recorrido 5 personas, para mí era un logro genial, ¿no? Luego 15, luego 20, dices, es como, pero es que estoy teniendo un éxito tremendo. Entonces, claro, desde la perspectiva que lo tomas, también te ayuda un poco a resistir, porque es verdad que casi todas las carreras es un tema más de resistencia que de velocidad completamente, y sobre todo en temas culturales, que no es un tema, estamos hablando de fútbol, de farándula, que son temas que te hace crecer números en redes sociales súper rápido. Es un tema que es bastante de nicho, entonces el crecimiento es mucho más lento. Pero digamos que es una combinación de factores, ¿no? Este tema de cómo yo me imaginé que iban a ser poquísimos y claro, entonces 15, 20 personas me parecía un montón, versus también que estoy haciendo algo que de verdad me gusta, algo que de verdad amo. Entonces todo eso te ayuda a resistir mucho más. Muchos creadores de contenido cultural, histórico, hablan conmigo y me dicen cómo puedo tener el éxito que tú tienes. Y yo digo, es que esto no vas a construir en un año, no vas a construir en 2 años. A mí me ha tomado 10 años.
10 años de aprender a editar videos, 10 años de ocupar las herramientas que te dan la carrera de comunicación también, aunque tal vez básicas, pero 10 años.
Totalmente, 10 años es lo que me ha tomado. Este año acabamos de cumplir 11 recién, y digamos que hace 2 años puedo considerarme realmente un influencer, o sea que tengo una base de seguidores un poco más amplia. Que,
¿cuántos son al día de hoy?
En el día de hoy tenemos aproximadamente 200 mil seguidores entre todas las redes sociales. Exactamente, que son Facebook, Instagram y TikTok, que son mis redes principales. De ahí tengo algunos números adicionales en YouTube, que no es, digamos, el nicho al que yo voy, y también en X, pero como te digo, pues no son el nicho al que yo me dirijo realmente, ¿no? Porque las redes sociales, que es al que yo me dirijo, es como es mucho más fácil compartir, que es la idea. Yo quiero que la gente comparta el producto que yo les presento, los videos que yo hago. Entonces, en estas redes sociales es en donde más me centro. Pero claro, todo esto, como digo, pues toma tiempo, porque en el tema cultural es muy difícil. Muchas personas he visto cómo justamente han conversado conmigo al respecto, les explico que es un tema de perseverancia y en 2-3 meses dejan de subir contenidos, se ocupan muchísimo, que también es algo que quizás me sirvió muchísimo decidir en un momento de decir no me voy a dedicar a nada más que no sea esto, porque claro, ellos tienen que dedicarse que a la universidad, tienen que dedicarse a su trabajo, cosas así, y eso cada vez les va restando más tiempo en la producción de contenido. Y he visto cómo canales que tenían muchísimo, muchísimo potencial, por ahí unos 3 que a mí me da mucha pena que no se hayan logrado mantener en el tiempo.
Consolidar.
Exactamente. Veo como simplemente desaparecen y de pronto empiezan a subir contenido una vez al mes, una vez cada 6 meses, y de pronto ya dejan de producirlo. Entonces, yo creo que en temas redes sociales, la perseverancia es muchísimo más importante que creer que vas a subir de seguidores rápidamente.
Estaba viendo a un influencer guayaco que él decía, cuando comencé a hacer mis videos, me ponía una sábana verde detrás y yo me demoraba 10 minutos en hacer mi video. Ahora me demoro 2 horas para editar porque ya ocupo luces, ocupo una computadora para editar, me tomo mi tiempo, porque los públicos también han comenzado a ser más exigentes. Digo, eres muy condescendiente con quien está comenzando, pero después de que ya eres seguidor, dices, ¿hasta cuándo? O sea, ya este man necesita mejorar, y le haces comentarios a la, porque tú esperas también que tanto en forma, que es la de la y el fondo, digamos, puede mantenerse o mejorar incluso, pero sí esperas que la forma también vaya cambiando, porque esos públicos jóvenes también son de otra camada. 10 años ya es una generación. Y los chicos de tal vez que fueron a hacer una tarea en el colegio, en la escuelita, ya crecieron y ya no tienen los 10 años, 11 años que tenía, sino tienen ahora tal vez 22 años. Y en unos 10 años más, ellos van a ser los que te están siguiendo y tienen la plata para ir a seguir un recorrido tuyo. Van a tener 30 años, digamos, están en la edad.
Van a mantener en la vejez, dices.
Exacto. Si tú tal vez estás invirtiendo sin darte cuenta, han pasado 10 años, pero estás invirtiendo en un nicho de mercado que va creciendo contigo. Sí. Y también hay una cosa, los jóvenes siguen a los jóvenes y van detectando redes sociales. Si tú te acuerdas, muchos jóvenes estaban en Snapchat y porque decían es que los viejos están en Facebook, ya no quiero estar y me voy a Instagram, me voy a TikTok. Sí, porque allá no están los viejos. Es como, llegan los viejos que no son viejos, digamos, son público adulto contemporáneo, como le llaman, pero ya de pronto están diciendo, no, aquí hay mucho viejo, me voy.
Sí.
¿Cómo estás haciendo para, digamos, experimentar otras redes sociales, chequear otras redes sociales, porque los contenidos para cada red social es distinto, son distintos.
Siempre me gustó el tema de las redes sociales. Yo siempre estuve inmiscuido y siempre sentí que estaba a la vanguardia. Justamente yo era ese que decía, no, ya High Five se llenó de viejos, me voy a Facebook. No, ya Facebook se llenó de viejos, me voy a Instagram. Y la migración más reciente fue precisamente a TikTok. En TikTok lo que me he encontrado es que si hay un público bien variado en el tema de edades, cuando hago los en vivos en TikTok, tengo gente que es súper joven y gente que es también mayor. Pero allí mismo, en estos en vivos, que para mi modo de ver es quizás la herramienta más importante para un creador de contenido para entender a su público, porque claro, hay gente que hace estos en vivos y solamente es hice tal cosa y no escucha lo que dice su público. A mí me encanta responderles a sus preguntas, ya sean estas preguntas sobre temas históricos como preguntas incluso sobre temas personales míos, porque el punto es crear una comunidad, no solamente tener seguidores, sino que ellos se sientan parte de ti, que sean tus amigos y que tú lo sientas también tus amigos. Eso es importante. Entonces, en estos en vivos yo me he dado cuenta, ellos hacen muchísimos aportes sobre cómo mejorar la calidad de tu contenido, hacia dónde debes migrar. Por ejemplo, recientemente me han insistido muchísimo que me abra Twitch, justamente, que siento que es a donde se han movido un poco los gamers y ese tipo de personas. Y siento que es algo que tengo que hacer justamente. Entonces, a mí, quizás en mi etapa más joven me era mucho más fácil identificar cuáles eran las redes sociales a las que debía migrar, pero ahora, gracias a los en vivos, entiendo al público y ellos son los que me dicen hacia dónde tengo que dirigir mi contenido, qué tipo de temas les gusta, porque claro, en un inicio yo también hacía los videos en base a lo que a mí me gusta y a lo que a mí me parecía interesante, y algo que le pasa a casi todos los creadores de contenido es, claro, te matas haciendo un video que tú piensas que va a tener un éxito tremendo porque es un tema que a ti te gusta, pero resulta que a los demás no, que es un poco lo que me pasó con la historia de la música en el Ecuador. Es un tema que tuvo poquísimas visualizaciones, me maté haciendo la investigación durante aproximadamente un mes para ese video y no tuvo nada de visualización. Yo entendí que quizás la historia de la música no es algo que le interese a tanta gente.
¿Qué tema le interesa a los ecuatorianos o a los quiteños? Porque tu público nicho está más, creo que en Quito, ¿no?
En Quito y Guayaquil. No. Más o menos tenemos del mismo porcentaje de público de Quito y Guayaquil, y entre los dos absorben probablemente el 60% del público total de los ladrillos de Ecuador. Digamos que sí es nacional, pero estas dos ciudades, que evidentemente son las más pobladas, siempre van a representar como el mayor público. Yo en un inicio pensaba que era exclusivamente de Quito, y de hecho mi proyecto inicialmente se llamaba Los Ladrillos de Quito. Claro, entonces en TikTok es cuando me volví nacional, y es cuando la gente dijo, bueno, ahora ya no tienes solamente público de Quito, haz el favor de cambiar de nombre. Entonces ellos igual me sugirieron el tema de cambiar de nombre, y por eso lo cambié a Los Ladrillos de Ecuador. Entonces los temas que me he ido dando cuenta que les gusta muchísimo, y abrí una sección que se llama El Chismecito Histórico Time. No tienes idea, es literalmente, es como armar un programa de chismes, así como de estos de la televisión, de la prensa rosa, pero con personajes históricos. Les encanta. Y en un inicio, desde la academia particularmente, me criticaban.
¿Ves que estás con el tema de la farándula también ahí? Sí, ¿te diste cuenta? Claro. Solo que con otro tiempo.
Exactamente.
¿Y pero de qué temas dan los chismecitos históricos? Por ejemplo, ¿cuál fue el chisme más sonado?
El chisme más sonado que les ha gustado probablemente es las relaciones de pareja de los personajes históricos. Uno de los que más les ha gustado, por ejemplo, es cuando Manuela Sáenz casi asesina a Simón Bolívar porque encontró un arete de otra mujer en la cama de él. Entonces, ese creo que es de los más virales que he tenido. Entonces, son historias que el mismo Simón Bolívar se lo contó, por ejemplo, a Perú de la Cruz, y por eso aparece en Diario de Bucaramanga, que es básicamente la biografía del secretario de Simón Bolívar sobre Simón Bolívar. Y entonces está documentado, pero son cosas que no te cuentan normalmente cuando te estás en clases de historia, ¿no? Y que por eso tú tiendes a ver a los personajes históricos lejanos, como perfectos, como algo que no está relacionado realmente con tu día a día y con tu vida. Y por eso te decía, a mí desde la academia, cuando empecé con el chismecito histórico, me criticaron mucho de por qué me meto en la vida personal de los personajes históricos. Sin embargo, esto yo me he dado cuenta que ha acercado mucho más a las personas, a los personajes históricos, a decir, ah, mira, me identifico con Manuela, me identifico con Simón Bolívar, ¿qué más pasó? Además les genera interés.
Fui traicionado.
Exactamente, tal cual como él, les genera empatía por el personaje y les genera interés en la historia del personaje, más allá del simple chisme histórico. Después llegan, oye, después de lo que tú dijiste, hiciste este video, investigué más cosas y mira, me enteré de esto, es verdad, y ya empiezan a entrar en temas más técnicos y académicos, pero entraron por esto, que es súper atractivo. Entonces creo que lo que más les interesa es el chismecito histórico, pero creo que es lo que más ayuda a que se interesen en temas más académicos, digamos, de los personajes y de la historia.
En el periodismo le decimos lead o gancho. Es un gancho para jalar audiencia. Pero, a ver, ¿y el chismecito histórico cada cuánto sale, Héctor? ¿Y cuál es el otro segmento o la otra temática que también atrae al público con temas?
Bueno, el chismecito histórico sale cada vez que yo encuentro un chismecito histórico, porque tampoco es que hay miles, porque evidentemente todos estos temas se trataban con mucho recelo en el pasado, entonces no hay mucha fuente de donde jalar y a mí no me gusta simplemente, o sea, yo le llamo chismecito histórico, pero no es un chismecito, realmente es una historia real y documentada que tiene fuentes de contrastación, pero que entra dentro de un tema más personal y no tan académico, de una vida diaria, por así decirlo, ¿no? Pero no es precisamente chisme que te voy a contar algo que no está comprobado. Entonces es difícil. Entonces cada vez que encuentro algo, aparece la sección del chismecito histórico time. Pero otra cosa que les gusta muchísimo es también los datos históricos random que yo les llamo. Entonces les mando datos así como mientras en Europa se construía la Acrópolis, aquí se construían las pirámides de Kochaski. Entonces poner esta clase de datos que son súper random en realidad, ¿no? Y que son bien cortitos. Entonces hago videos en los que reúno un montón de datos así y les presento. Entonces es como igualmente sigue siendo un gancho porque dicen claro, y entonces cuéntanos de Kochaski, ¿qué son las pirámides de Kochaski? ¿En dónde están? ¿Por qué las construyeron al mismo tiempo? ¿Quién las construyó? O hablar de los manteños, por ejemplo, mientras en Europa todavía tenían problemas con la navegación a mar abierto, los manteños navegaban desde California hasta Chile a mar abierto con barcos de vela. Cuéntanos de los manteños, de los barcos. Entonces hay posibilidades de que hayan llegado a Asia. Entonces empezamos a hablar de las hipótesis que se manejan sobre los manteños desde las realidades históricas. Entonces todos estos datos también es quizás los dos, el chismecito histórico y el dato histórico random son los que más gente jala. Pero de ahí videos ya hablando un poco más de historia factual, de datos que no se cuenten mucho en la historia ecuatoriana, por ejemplo, la historia afro. Yo hice un video sobre las tres oleadas más grandes de inmigración de personas afro al Ecuador y toda la gente, incluso muchísimas personas afro decían, esto jamás me enseñaron en la escuela. Yo pensé que todos venían del barco que habían callado en Esmeraldas, ¿no? Y claro, y se enteran pues de que los jesuitas trajeron esclavos al Valle del Chota, que también existieron en Loja, que llegaron jamaiquinos a construir el tren y por eso tenemos apellidos británicos, ingleses, en gente afro. Entonces, claro, estos datos que ya son mucho más históricos per se, pero que no se cuentan normalmente, generan también un montón de interés. De hecho, entre estos videos de historia, ya el tema justamente de las tres migraciones más grandes de los afro al Ecuador es probablemente el más viral que se me ha hecho. Y todo el tiempo, todos los días, genera interacciones, comentarios, likes y cosas por el estilo.
Visité un lugar que se llama Sulupali, que está en la provincia de la Azuay. Y me presentaron a una de las mujeres que todavía era descendiente de unos esclavos afros que estaban en Loja y que los pusieron allá en la provincia de la Azuay. Hay muy poco escrito sobre los afros en las provincias del sur, ¿verdad?
Sí.
Hay muy poco, pero como tú dices, una gran porción de nuestra población ecuatoriana es afro. Si tú comparas con Bolivia, encontrar un afro es raro.
Aquí también, en comparación con otros lugares como Brasil, Colombia, por ejemplo, la población afro en la época virreinal no era tan numerosa como en esos lugares. O sea, era quizás mayor al de la Real Audiencia de Charcas, que es lo que actualmente es Bolivia, pero era bastante menor con respecto a la Nueva Granada, al Brasil, a otros lugares. Entonces, claro, y registrar la historia de un grupo tan minoritario no era la prioridad. En todo caso, la que se registró era la historia indígena, que era un grupo pues bastante numeroso, la historia afro para nada. Entonces, estos temas generan un montón de interés, de debate. Yo he visto mi video reproducido en páginas de comunidades afro, páginas oficiales de comunidades afro, hablando de eso, y un montón de gente comentando por qué tiene que venir básicamente un mestizo a decirnos la historia afro, porque esto no nos cuentan directamente a nosotros en las escuelas, en las universidades.
Héctor, cuando tú miras, ya me has dicho Twitch, miras estas críticas que a veces tienes con gente que es experta en historia y te dice, ay, es que reducirme a poner cosas en TikTok, yo no voy a hacer eso. Entonces lo minimizas, lo ves de menos, pero de pronto te estás encontrando con las cosas que te digo. O sea, de pronto la inteligencia artificial puede disminuir el rango de acción de los historiadores, por un lado. Eso es irrefutable, irreversible. Incluso la IA no se va a ir a menos que haya un cataclismo y volvamos de cero todo, que podría ser, pero una porción muy, muy, muy mínima. Pero por otro lado, Héctor, me contabas que la Universidad Católica del Ecuador cerró la carrera de historia y tienes ahora entonces a gente en la Universidad Central, y digamos, digamos, hay una necesidad de sentirte identificado con esto. Dicen que quien no sabe, no está pendiente de su historia, tiende a repetir los errores que ya pasaron. Entonces, Héctor, ¿cómo sientes tú este legado que tú podrías dejar en estas nuevas generaciones que te decías? De pronto son niños, de pronto son ya adolescentes que en poco tiempo van a entrar al mundo laboral, al mundo universitario, y tal vez en unos años son los que te mantienen a ti por tu oficio de las redes sociales, digamos.
Parte de esto de ser influencer es que te conozcan muchísimo otras personas de las que tú no tenías idea, mercados a los que no sabías que ibas a llegar. Y uno de ellos, por ejemplo, ha sido el de los maestros, los profesores, que me dicen justamente que utilizo tus videos para hacer mis clases, para, o sea, lo primero que pongo es tu video y luego desde allí desarrollo la clase, ¿no? Entonces, claro, me encuentro, por ejemplo, en, qué sé yo, el colegio, la escuela de mi sobrina, lo que sea, cuando voy a veces a visitarles y, tío, me dijeron que es tu fan y te sigue, que el papá le mostró tus videos y ahora te siguen. Entonces, o cuando voy, por ejemplo, me invitaron hace poco a la Universidad Central a la carrera de historia, justamente a hablar del tema de la divulgación histórica en redes sociales. Y claro, cuando salí, un montón de gente, oye, yo seguí mi carrera de historia porque desde hace 5 años te sigo a ti. Entonces, claro, primero, eso es súper satisfactorio. Desde un tema ego, incluso puedes verlo, ¿no? Pero también te marca una responsabilidad enorme, te pone una cruz, una mochila gigante de responsabilidad sobre tus hombros, claro. De llenar bien esos zapatos y de hacer bien las cosas, además porque no quiero convertirme en esos historiadores o esos divulgadores de historia que se inventan cualquier cosa y solamente para generar contenido, generar vistas, sino que mi idea es que lo que yo cuente tenga precisamente su respaldo, ¿verdad? Y que si bien es algo que lo busco mostrar de una manera completamente diferente, que enganche con un lenguaje muy coloquial, siga siendo contenido real, de historia real.
Estoy pensando en lo que acaba de pasar en la provincia de Morona, Santiago, en Gualaquiza. Hay todo un descubrimiento arqueológico. Por ejemplo, en la provincia del Napo acaban de encontrar insectos que están cristalizados en ámbar, exacto. Entonces, resulta que estos también tienen que ver con la prehistoria, con nuestra historia. De hecho, la gente de la provincia de Morona, Santiago, es poco tenida en cuenta y ahí hay unos destrozos increíbles por la minería, por la construcción de carreteras. Tengo un amigo que me decía, oye, trazamos por ahí la carretera y resultó que ahí estaban vasijas, restos arqueológicos. Como nadie nos ve, por ahí fuimos pasando. Lo mismo pasa con las petroleras, con las mineras que están arrasando el Ecuador. ¿Cuándo tú has ido a los lugares a in situ? Por ejemplo, no sé si has ido al Pumapungo en Cuenca o a Ingapirca, o has ido a los lugares, si has ido a ver a la cultura Valdivia allá en la provincia de Manabí. Yo me acuerdo de niño, fuimos, no había museos en esa época. Entonces encontrabas que la gente en la sala de su casa tenían una tumba y tenían los entierros y tenían piezas, vasijas, entierros que le llamamos. Y digamos de esto, esto se va destruyendo, este patrimonio. Jorge el Jury contaban que él decía, si encuentras joyas, si encuentras esto, yo te compro. Porque él decía, prefiero tenerlos yo, comprarlos yo, a que tú los vayas a vender a un minador que se va fuera del país. Y digamos, este se convirtió como en un mecenas. La gente sabía que este compraba y iban. Cuando murió Jorge el Jury, la familia el Jury tiene como un pequeño museo con cientos de piezas de oro, de plata, de restos arqueológicos. Cuando tú has visitado estos lugares in situ, ¿qué sientes tú? ¿Qué oportunidad has tenido de visitar la historia en, digamos, has hecho la visita aquí en Quito? Pero cuando ya digo aquí en Quito tenemos también Rumipamba, que es, hay restos arqueológicos y que está paralizado, no hay más restauración o investigación al respecto, me da la impresión a mí. ¿Quién debe, cuando tú vas a estos lugares, qué sientes?
Creo que quizás ciudades como Quito, Guayaquil pueden darse un poco más el lujo por sus presupuestos un poco más amplios de poder destinar un poco más de este dinero al tema arqueológico y cultural. Pero en general sigue siendo bastante deficiente. A nivel nacional, yo creo que el tema arqueológico está completamente descuidado y basta ver el gran complejo de pirámides que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, que es Cochasquí, pirámides de hasta 30 metros de altura, que simplemente no son destapadas, con la excusa de que sería difícil mantenerlas, pero con un presupuesto adecuado destaparlas y mantenerlas sería completamente sencillo. Entonces yo veo allí una oportunidad no solamente de identificación histórica con las culturas precolombinas de orgullo, como pasa con Perú o como pasa con México, desperdiciada, sino también incluso oportunidades económicas con el turismo arqueológico, que es algo que llama muchísimo la atención a la gente. Entonces veo esas oportunidades desperdiciadas. El tema, por ejemplo, de Cochasquí está en manos del Consejo Provincial de Pichincha, pero el ente regulador de todo esto en realidad es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que tiene un área arqueológica bastante grande y muy bien preparada de arqueólogos. Conozco algunos de ellos, pero lamentablemente con una falta presupuestaria también bastante enorme. La cultura siempre es la última rueda del coche, en todos los gobiernos sin excepción lo ha sido, porque la cultura no gana votos, siempre es algo que yo he dicho.
Y ahorita va a manos ya del Ministerio de
Educación.
De Educación, y no sé si sea un acierto o un desacierto. Tú me decías, antes de hablar de esto, estábamos hablando de este tema, y decíamos, tal vez sea un paso para atrás. Y
el Ministerio de Cultura salió del Ministerio de Educación y se convirtió en un ente propio y ahora regresa. Definitivamente es un paso para atrás, viéndolo en ese sentido de cómo se desarrolló originalmente la aparición del ministerio.
Y digamos, algunos gobiernos tienen más o menos interés en esto. Y justamente lo que tú dices, la cultura es secundaria, porque pero no es que sea mucho presupuesto. Deberías darle más presupuesto, porque tal vez te interesa más explotar la zona minera que está en esos restos arqueológicos o petrolíferos que te decía, y te conviene más lo que te va a producir eso, que es lo que de pronto te genera más ingresos económicos. La cultura no da más, como decías.
El tema de cultura es algo que te va a dar dinero, pero a largo plazo, cuando el Ecuador se convierta, como decía Benjamín Carrión, en una potencia cultural. El Ecuador no puede nunca ser una potencia económica, militar, ni nada por el estilo, pero sí tiene todo para convertirse en una potencia cultural, y estoy completamente de acuerdo con esa parte del discurso de Benjamín Carrión particularmente. Pero claro, estos son réditos que se ven a largo plazo, esa inversión se ve a largo plazo, no se ve a corto plazo, como justamente el tema de las mineras, petroleras, explotación forestal o de recursos marítimos igualmente. De todas maneras, creo que de a poco y lentamente sí se puede hacer algo. Siempre tendemos a ser muy de el Estado tiene que hacer todo. También es algo que yo particularmente estoy en contra. Es verdad que el Estado tiene la obligación de hacerlo, pero si no lo hace él, creo que nosotros también podemos tener armas para lograrlo. De alguna manera la organización a nivel ciudadano también puede tener bastantes buenos resultados en ese sentido, aunque sea para que después del Estado te regrese a ver y diga, está bien, voy a invertir en ustedes si ya se mataron haciendo esto. Algunos casos han sucedido, por ejemplo, en Pintas, con el tema de la conservación de del patrimonio, porque ya es declarado patrimonio nacional, el tema de los tambores de Pinta, que ellos están construyendo en la actualidad un museo que se empezó desde la gestión comunitaria y ya se ha involucrado, por ejemplo, el municipio. Entonces digo, siempre podemos también nosotros hacer desde nuestra perspectiva algo, aunque sea para llamar la atención, como digo, en una primera instancia, pero también tenemos que aprender a denunciar, porque, por ejemplo, estas cosas que tú decías en las provincias de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, en donde se encontró una red de ciudades en la cuenca del río Upano. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, esto lo descubrió hace varias décadas realmente. No ha salido a la luz porque el instituto teme la presencia de huaqueros, que es justamente lo que tú decías. O sea, la gente va, se aprovecha, hace sus propias excavaciones, daña todos los restos arqueológicos, se va y los vende en el mercado negro. El Instituto de Patrimonio Cultural lo sacó hace 2 años, sacó la noticia y no ha vuelto a decir nada, porque no da ni siquiera las coordenadas de dónde están las ciudades, porque teme que vayan a ser saqueadas por huaqueros. Entonces, los pocos avances que se dan, digamos que incluso se tiene un temor, porque nuestra cultura es una cultura de no me importa la cultura, sino mi rédito económico inmediato.
Entonces, Héctor, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu pasión, y que me impactó mucho que tú nos cuentes que profesores te digan, yo abro mi clase poniendo un video tuyo, y que tú
sí,
me digas.
A mí también me impactó, créeme, y a todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, y te quedas como wow.
Y a veces uno dice, bueno, estoy haciendo un pequeño aporte para estos seguidores que tengo, pero tú imagínate si tuvieras todos los seguidores que te ven, porque muchos vemos el reel y de pronto nos perdemos, ya no le encontramos. ¿Cómo le encontramos a Héctor López en las redes sociales? ¿En cuál te gustaría que te sigamos?
Pueden encontrar en todas las redes sociales, pero las más grandes son Facebook, Instagram, y la más grande es TikTok, y me pueden encontrar como Los Ladrillos de Ecuador en todas, así que solo pones y escribes en el buscador Los Ladrillos de Ecuador y te lleva a mi perfil.
Gracias a Héctor López que estuvo con nosotros. Él es comunicador, pero su pasión es la historia. Yo diría que es un historiador también, ¿por qué no? Hay que decirlo así.
Yo me defino como investigador investigador histórico.
Investigador histórico, entonces pongámoslo así, quien ha estado con nosotros compartiendo este bonito tiempo de reflexión sobre la historia, sobre cómo hacer también divulgación histórica. Gracias, Víctor.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y encantado, y gracias a todos por habernos acompañado.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Los podcasts de OLIF es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.